Tuve un episodio con una persona que en el que me sentí muy defraudada, ¿no? Como que confié y se armó esas cosas de conventillos humanos, ¿viste? Y bueno, hoy éramos tres, ¿no? Esas cosas que se comentan. Y entonces yo arreglé una reunión para que aclaráramos las cosas, ¿no? Y había muchas mentiras y muchas cosas que me habían hecho mal, como que me sentía como que venía aceptando cosas que no eran fieles a mí misma, ¿no? Entonces, esta persona negó y reconoció en un momento. Empezó a llorar de una manera y empezó a pedir perdón. Pero decía, pido perdón, por favor, yo sé que no me van a perdonar. Yo creo que tienen el derecho de no perdonarme, pero yo les pido perdón. Y yo dije, yo sí te perdono. Yo te perdono, yo me olvidé. Yo te voy a dar otra oportunidad. Pero después me quedé pensando, ¿no? Eso, como... Me quedé pensando en ese perdón. Es como, en realidad se tiene que perdonar a sí misma, o sea, yo no soy quien para perdonarla. O sea, lo que puedo hacer es liberarme de mi enojo. No perdonarla. ¿No? Entonces me pregunté eso, ¿quién es el que aparentemente perdona cuando cree que perdona? ¿O qué es lo que sucede ahí? A mí es muy fácil el perdón.
Que te imita, ¿no? Tratando de ver cómo encarar este tema, ¿no? Más allá de la situación en sí o el episodio, ¿no? Porque hace la verdadera naturaleza del perdón o del bautismo. Como ir preguntándose, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que perdonar, por así decirlo? Cuando ese proceso es real, todo aquello que ha vivido sin amor. ¿Qué es lo único que puede perdonar? El amor. ¿Qué es lo que el amor perdona? Todo aquello que no ha sido vivido con amor. ¿Y qué es todo aquello que no ha sido vivido con amor? Casi todo lo que uno ha vivido. Fíjate cuánto tiene para perdonar. Pero al mismo tiempo se da cuenta de qué poder semejante puede perdonar todo lo que ha vivido sin amor. Imaginemos como la vastedad de nuestra existencia. Pues todo eso tiene que ser perdonado. Y aparece como una deuda enorme. Pero también pensemos cuán grande es ese poder para que pueda perdonar todo eso. Y si que uno tiene una deuda enorme y tiene un capital enorme también. Yo creo que uno ante el escenario del bautismo Veo, comprende la vastedad de todo lo que tiene que perdonar. Pero también la vastedad del amor que puede perdonar todo eso. Sabe que tiene esas dos cosas. Una y la otra. La cuestión es cómo continúa esa historia. Y eso en sí no es la culminación del bautismo. Eso es el inicio del bautismo. En donde comienza el proceso del bautismo. Creo que emergen las dos cosas al mismo tiempo, lo que debe y lo que tiene.
Sí. Que en un momento, cuando hablaba con ellas, empecé a sentí eso, como que les dije, bueno, todo esto es para que veamos exactamente eso, como por qué llegamos a este punto. Y lo importante es que en vez de, le dije, o sea, como divide y reinarás, une y amarás, le dije, ¿no? Como, y tal cual, yo sentí que yo tenía parte, o sea, que no era inocente, entre comillas. O sea, que también el exactamente eso que dijiste. Pero sentí eso como que tenía que perdonar. Como es tan simple.
Qué tema el del perdón, ¿no? Como preguntarse en otro orden, ¿no? O más humanamente. Cuando uno perdona una ofensa, cuando se sirve de ella. Dejarla en el olvido, eso no significa perdón, humanamente hablando. Uno perdona cuando usa eso. Y si usa eso, reconoce la finalidad que tuvo. Únicamente la finalidad puede perdonar a la circunstancia. Porque si uno no ve esa finalidad, la circunstancia nunca es perdonada. Como se ha dicho, el fin justifica los medios. Hay algo de todo eso. Solo esa finalidad, solo ese destino puede perdonar todas las cosas acontecidas. Fueron necesarias para algo. Y en virtud de esa necesidad son perdonadas. El personaje de Los Miserables es perdonado por el destino que tiene. Si no tuviera ese destino, no sé cómo hubiera sido la cosa. Uno puede decir, el cura no lo hubiera perdonado si él fuera o tuviera él otro destino. Es que si él tuviera otro destino, no estaría ese cura. Parte de ese destino, parte, es que ese cura esté ahí. Es curioso eso.